Hola, I'm Romain Grosjean, and I send my best regards to everyone from Bandera Cuadros.
Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectaros a la Fórmula 1.
Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a analizar el Gran Premio de Canadá, en la que una vez más, victoria para Max Verstappen y, bueno, pues completa el podio Carlos Sainz y vuelve Hamilton otra vez a subirse, pues dentro de las tres posiciones más altas, con una sonrisa en la cara que no le quitaba a nadie. Estaba el chaval a gusto después de, bueno, pues sufrir algunas carreras, sobre todo con su compañero, que ahora lo analizaremos. Paso a presentar a los compañeros que tenemos en el día de hoy por el momento, así que hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola chicos, bueno, pues después de el pestiño que fue Bakú, ayer sí tuvimos un poquito más en Canadá.
Bueno, vamos a ver y poco a poco analizaremos. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes chicos, pues nada, yo creo que no fue tanto pestiño Bakú, pero esta tampoco es que haya sido muy con muchos adelantamientos, pero bueno, por lo menos fue un poco más entretenida con los safety car, los virtual y las estrategias, así que ahora lo comentaremos.
Muy bien, ¿qué tal Mario?
Hola, muy buenas tardes. Pues nada, a mí sí me pareció una carrera entretenida, bastante estratégica, pero me pareció entretenida. Y nada, pues hablar del circuito de Canadá, Gilles Villeneuve, medio balneario, que parece que es curativo para las espaldas.
Sí, sí. Bueno, ahora lo comentamos también, el tema del factor lluvia, sobre todo en la quali. Y cerramos aquí el círculo con Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Ángel, hola equipo. Pues bueno, un día después, ¿no? Son las típicas carreras que tenemos que hacer el día siguiente por temas de horario. Pero bueno, sí que es verdad que faltó un poquito más de chispa, ¿no? De carrera emocionante o por lo menos lo que estamos acostumbrados otro año en Canadá. Pero bueno, yo me lo pasé bien y lástima, aunque ahora pasaremos a analizar, ¿no? Lo de Carlos, ¿no? Que estuvo ahí peleando con Max y bueno, pero bueno, no pudo dar más y qué vamos a hacer, ¿no? Al final Leclerc hizo también lo que pudo hacer y yo lo que esperaba era que, bueno, pues, que Carlos de alguna manera intentara poner las cosas más difíciles a Max Verstappen, pero bueno, vemos que Red Bull iba muy bien y así lo vimos.
Pues sí. Bueno, si os parece, vamos a comenzar un poquito hablando de lo que fue la quali, una quali que fue en lluvia, que preocupamos un poquito incluso si se podía realizar, porque los días anteriores caía una tromba de agua considerable, se veían los charcos, ¿no? En las redes sociales, todo súper exagerado, pero bueno, se veían las furgonetas y tal, casi con media rueda en agua, y bueno, pues preocupaba un poquito. Al final, pues se realiza la clasificación, y bueno, la gran sorpresa, al fin y al cabo, ha sido la posición de Fernando Alonso, que hace una segunda posición, un P2, que bueno, que ya después su equipo se encarga de fastidiar. Pero bueno, lo que son la clasificación, pues todo el mundo lo alabó, las buenas manos. Carlos Sainz, pues falla en la última curva y al final le cuesta unas decimillas que se queda en tercera posición. Y Max Verstappen reventando el crono, haciendo prácticamente, no sé si fueron todos los sectores en morados. Y por cierto, buena clasificación de Hamilton, que queda pues en cuarta posición, y bueno, pues dicen las malas lenguas de que, bueno, como los resultados de Hamilton no fueron muy allá, le dicen: Russell, muchacho, ponte tu neumático de seco que verás que tú qué risa, ¿vale? Y bueno, pues se arriesgó y le salió mal. Pero claro, es como todo. Si hubiera sido pole, pues nadie hablaría de esto. Y sería una genialidad de Russell. Bueno, pues Julio, así a bote pronto, ¿qué te pareció el Gran Premio?
Bueno, empezando por la quali, que es lo que tú comentabas ahora, sí que es verdad que con el agua era algo un poquito más, un poquito estábamos más expectantes porque no sabíamos qué iba a pasar y, hombre, por destacar lo que hizo Mercedes con Russell, que bueno, podía haber salido bien, aunque hablábamos nosotros en nuestro chat, ¿no?, interno, de que en las curvas 1 y 2 había mucha agua, mucho charco y era difícil, pero oye, había que arriesgarse, evidentemente, como comenta Verstappen, se veía que iba sobrado. En el momento de que se acercaba un poquito a alguien, ya empezaba a marcar sectores o en morado y se llevaba la quali, ¿no? Lo veíamos que lo tenían controlado. Y la única manera, pues bueno, de cambiar ritmo o de dar un golpe a la mesa era esa. Una vez quien se arriesgaba a poner neumáticos slick, neumáticos secos, y bueno, fue Russell, pero bueno, como vimos, no fue muy, muy buena idea. Aunque bueno, el que no arriesga, ¿no?, pues lástima de Russell, porque la verdad es que si hubiera salido bien, pues bueno, hubiera venido bien, pero bueno, son cosas que pasan y ya está. La quali, como digo, dominada por Max Verstappen, bueno, la quali y la carrera. Destacar, bueno, de la carrera, por iniciar o por hablar algo de lo que fue la salida, la idea o lo que comentó Alonso, que era atacar a Verstappen, ¿no?, en la primera curva, aunque son 190 metros, sabíamos que era muy difícil, pero aún así creo que más Verstappen, tal como colocó también el coche y como salió, es muy difícil. Aún así, pues bueno, quien vimos ahí que podía hacer algo más de presión fue Carlos y bueno, y ya ahora me imagino que pasaremos a analizar todo lo que ha pasado con el tema de Fernando y Alpine, aunque también el coche no iba bien del todo. Y bueno, Leclerc que salió final, que se esperaba, yo por lo menos esperaba una remontada más clara, y sí que es verdad que le costó, hubo momentos, por ejemplo, como al final con Ocon, aunque llevara ya esos neumáticos más desgastados, que le costó bastante, pero como digo, desde la vuelta 10 que entró Verstappen a cambiar neumático, que nos echábamos las manos a la cabeza, no me acuerdo que le comentaba esto, digo, no te preocupes que esto está todo calculado y esto va a acabar así, y bueno, pues así acabó.
Sí, bueno, vamos a comentando también un poquito de la quali. Sorprendió, pues, bueno, que Checo, que no tuvo su día ni en quali ni en carrera, fue un fin de semana para olvidar. Ahora que te veo ahí con el polo de Red Bull. Y después, pues claro, también hubo gente que bueno, sobre todo gente que no lleva tanto tiempo viendo Fórmula 1, que de pronto ve que Leclerc hace, digamos, la Q, no tal, ve que queda mejor que Tsunoda y dice, bueno, yo ya me retiro, ¿vale? No sigo. Y la gente diría, bueno, ¿y por qué no continúa, no? Bueno, recordemos de que tenía penalizaciones que cumplir, al igual que Tsunoda, y bueno, como los dos tenían las mismas posiciones de penalización, pues simplemente el que quedara por encima del otro, pues ya se aseguraba salir el 19 en vez del 20, y bueno, pues ya era una posición que ganaba y no tenía que remontar tanto, que bueno, la labor de Leclerc a la hora de remontar, pues fue titánica durante la carrera, ¿no? Una cosa muy complicada, vemos lo que sufren los pilotos para poder adelantar, incluso un Ferrari, si los neumáticos no acompañan o tienen muchas vueltas, las pasan canutas como cualquiera, ¿no? Héctor, Mario, David, ¿queréis apuntar algo de la clasificación antes de que pasemos a, como ha dicho Julio, las primeras vueltas?
Yo simplemente, como ha dicho Julio, Mercedes no tiene un coche ni dominante ni que esté capacitado para ganar carreras este año en circunstancias normales. Entonces, lo que hizo Russell fue algo normal. Sabían que iban a quedar seguramente quinta, sexta posición, entonces dijeron, de salir quinto, sexto a salir décimo, seguramente si salimos octavo, noveno, décimo, va a poder remontar hasta la quinta, sexta posición, que es el orden natural de Mercedes. Que damos la machada, vamos a hacernos con la pole position con 2 segundos de ventaja sobre los demás. Se la jugaron y salió mal. ¿Por qué se la han podido jugar, por desgracia? Porque no están luchando por nada.
Claro. Y bueno, vimos de que realmente lo que pisó fue media rueda en un charquito, y eso ya con slicks te vas fuera. Así de simple, ¿no? Todo lo que sea mojar levemente la rueda, ya tienes que ir con intermedios si quieres, si te estás jugando algo, vamos, en la clasificación. David, Mario, ¿queréis apuntar algo más o pasamos a la carrera?
Pues nada, ¿verdad? Sí.
Pero, venga, David.
Tú, David.
Yo dale. Mismo, venga. Pues yo la verdad que me sorprendió mucho el ritmo de Alpine y de Fernando Alonso durante todos los libres y la quali. Yo creía que el coche, digo, yo cuando vi los primeros libres y los segundos, que quedó primero en los terceros, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Digo, qué raro, Carlos... parece que funciona aquí, claro, en lluvia. Luego se ha visto que el ritmo de carrera no en seco pues no acompañaba como en lluvia, pero es lo que decían en la retransmisión de Dazón, que... ¿Cómo, qué setup lo pones? Si haces el setup de lluvia el sábado para hacer pole, luego te va a penalizar en carrera porque va a ser en seco. Y si pones el setup de seco en lluvia, vas a quedar muy atrás. Así que la verdad que eso estuvo bastante... Por eso me divertí ahí en la quali, que no veas.
La idea siempre suele ser el setup de lo que vaya a ser la carrera, porque si no es un suicidio.
Sí, claro, pero... Pues por eso me sorprendió que Fernando Alonso quedara un segundo. Al final Verstappen...
A ver, las manos son las manos. En lluvia es cuando más se ve el piloto.
Impuso su ley con el coche que tiene y me parece que le sacó 4 o 5 décimas a Fernando, que fue segundo. Así que sí, eso fue incontestable.
A ver, también la relación de Fernando Alonso con la lluvia siempre desde karting le ha ido fenomenal.
Sí, no,
recordemos de que Alonso era tan, digamos, tan pobre, entre comillas, de que los compañeros iban compitiendo con neumáticos de lluvia en lluvia y él iba con neumáticos de seco en lluvia y ganaba.
Sí. Y Hamilton, en fin, le vio también las habilidades en el sábado en la clasificación a Hamilton.
Bueno. Y Mario, ¿querías apuntar algo?
Sí, pues también resaltar un poquito el vueltón que se hizo Verstappen, porque es que al final le saca 6 décimas a Alonso y casi 8 décimas a Carlos Sainz y 1,5 segundos a Hamilton en la última vuelta en la clasificación. O sea que lo hizo también muy bien Max, ¿eh? Y los Haas también sorprendente, que creo que hicieron 5º y 6º.
Y Zu le metió cera a Bottas.
También sí, que bueno. Hizo décimo.
También hay que elogiar, bueno, darle la enhorabuena a Mick Schumacher, ¿no? Que se coló ahí en la Q3 y también, sí. Pues, bien por el chaval, ¿no?
Sí, hizo 6º, o sea, que muy bien. Uh-huh. Y la locura, lo que estabais hablando antes, la locura de Russell, pues bueno, pues no salió.
Pero si hubiera salido, pues... Es lo que
si
decía,
hubiera salido, antes. Pues si hubiera podría salido, haber...
Estaríamos todos aquí diciendo, vaya...
Claro. Y podría haber optado pues a un podio de calidad, ¿no? Tal vez un segundo, incluso segundo o tercero, no creo que ganara porque Verstappen, al fin y al cabo, aunque salga 5º, a los Mercedes se los come y dependiendo de quién esté delante de Ferrari o su compañero, pues bueno, pues la cosa está así, ¿no? Ahora mismo el dominio de Max Verstappen es incontestable y si encima él está tranquilo porque ahora mismo tiene un colchón de puntos. Y más con el resultado de esta carrera, que es más líder aún, pues si está tranquilo encima, conduce mejor todavía, ¿no? Porque no tiene nervios ni nadie que le presione. Cualquier piloto, también le pasaba a Hamilton, ¿no? Cuando estaba tranquilo era incontestable. Cuando alguien tiene un piloto en la nuca, pues ya es propenso a cometer algún fallo y es cuando empiezan a ocurrir cosas interesantes. Ya lo comentó Julio, pero Héctor, Mario, David, ¿qué os pareció el inicio de carrera? Bueno, Alonso salió en P2, pero salió un poquito renqueante, ¿no? Casi le da el susto solamente ya de inicio Carlos, aunque se vio que el ritmo era muy bueno y enseguida le pasó al piloto asturiano.
Sí, bueno, sí, Alonso prometió... Que... Ah, perdón, David.
No, dale.
No, que dijo que Alonso prometió mucho el sábado que iba a tirar el coche a Verstappen sí o sí, porque claro, como no se suele ver ahí, de todas maneras ya sabemos que Canadá se salga, o sales muy, muy, muy mal, o tienes que, son 240 o 300 metros hasta que llegas a la primera curva, entonces, a no ser que hagas una salida...
190.
Ni eso, fíjate, ni 200 metros, entonces...
Que después dicen que los exagerados somos los andaluces, ¿eh, Héctor?
Te das cuenta cómo no me escucha, ¿no? He dicho, se puede ver una serie ahora, que sepáis, Héctor está viendo una serie. Entonces, cuando le toca hablar él, entonces abre el micrófono. Le he dicho yo antes 190 metros. ¿Eh? Mira cómo David ha dicho, no 190. Te has dado cuenta, ¿eh?
Bueno, 190 dependiendo de qué posición de coche, porque si
tiramos
para atrás, menos. Habrá que calcular desde la pole y luego para atrás, pues ir quitando metros.
En teoría, 190 desde primera línea.
¿Cómo se nota que eres abogado, Héctor, y no encontrar argumentos?
Se nota. Sí. Y que bueno, no escucha al fiscal.
Exacto, ¿para qué? Si ya tengo aquí metido lo que tengo que decir a su señoría, ¿para qué voy a escuchar la parte contraria? Ah, básicamente eso. O sea, en Canadá sabemos que o hay un toque o hay un coche que se quede casi calado o en la primera curva es difícil que haya situaciones de adelantamientos o ganar muchas posiciones. Pero bueno, al final Canadá se desarrolla como ocurrió posteriormente, que son pues con accidentes o, dependiendo cómo funcione el DRS, que no sé si abriremos luego ya el melón, pero tengo que decir, seguimos teniendo coches de efecto suelo que se pueden pegar fácilmente y seguirse, pero el DRS este año está funcionando muy, 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 muy mal. Es un circuito en el que debería haber habido más adelantamientos de los que realmente hubo, y no hablo únicamente por el caso Sainz-Verstappen, hablo por cómo se desarrolló toda la carrera.
Bien, ¿David?
Sí, no, la verdad que la salida, yo creo que Fernando Alonso el sábado en la entrevista fue un poquito irónico. Porque le dijo que yo atacaré además nada más salir. Y le echó una sonrisilla como diciendo, pero vamos, que no tengo nada que hacer. Y luego se vio que Carlos a la segunda o tercera vuelta ya le adelantó y salió detrás de Max. Y Fernando perdió un poco de fuelle. Pero no obstante, tenía buen ritmo porque Hamilton no llegaba a cogerle.
Claro, lo que le pasa al Alpine es que es un coche configurado para ser muy rápido en rectas. Y claro, mientras vaya siguiendo el coche de detrás, ¿qué?
Que el Mercedes también, porque de hecho
sí, pero a lo que voy,
el fin de semana ha sido Hamilton el que más velocidad punta tenía en este.
Claro, pero a lo que jugaba Alonso en las primeras vueltas era a seguir en la horquilla de un segundo para poder ir activando el DRS y engancharse a la cabeza. Una vez que lo pierde, a ver, por líneas generales, aunque también está configurado con mucha velocidad punta el Mercedes, pero en general es mejor coche, en curvas va mejor. Entonces, al final le pasa, claro. ¿No? Claro, y después llega la brillantez estratégica de los empanados de Alpine, porque yo no lo entiendo todavía. De que, bueno, se te puede pasar un virtual, pero los dos, yo todavía, a día de hoy, no lo entiendo. No lo entiendo. Es decir, es manual para arruinar una carrera. Venga, por Alpine, ¿no?
Mira, además que yo cuando el primer virtual, vale, era la vuelta 8 o la 9 y no vas a entrar porque tienes las ruedas todavía a mitad de uso, vale. Porque en teoría, según Pirelli, entrar en la vuelta 18 o 19 creo que había que entrar. Cuando entró Max, que entró en la 20, creo.
No, Max entró antes, ¿eh?
¿Max entró creo, antes?
Yo creo que Max entró antes.
No, sí, ¿cuándo? Entró en la 10, perdón.
Max entró en la 10. Es que hubo muchos.
En la 20 fue Carlos.
Hubo muchos pilotos que entraron muy pronto, porque Vettel también entró en la vuelta 8, una cosa
bueno,
así.
De hecho,
Vettel,
yo creo que.
Y Gasly, creo.
Sí, y el otro Alfa Tauri, sí, los dos. Yo, claro que decías, pero.
Yo creo
pues
que.
No aguantan, vamos. Fue
en virtual la 20 entró Carlos ya con el virtual.
Sí.
Que aunque se quedó. Se quitó el virtual a mitad del repostaje. Yo creo que ahí Alpine tenía que haber metido a Fernando sí o sí.
Yo he visto, perdona, he visto imágenes de que cuando Alonso está en la recta trasera, cuando sacaba el virtual, en ritmo de virtual, calcularon como que le quedaba unos 10 segundos para llegar hasta la línea del pit lane, más o menos.
Sí. Sí, yo también lo he dicho. De hecho, sí, en la retransmisión lo comentaron. Creo que fue Cucarella, no sé quién fue, que dijo... Creo que le han faltado como 8 o 9 segundos de cada el virtual.
Claro, pero si no le hubiera costado.
Cucarillas como el de los muros, son matemáticos y echan el cálculo rápido. No se ha podido ser. Eso sí, es una putada, evidentemente, porque la cuestión es que es cuánto te dura el safety car. Es decir, Carlos Sainz ya lo dijeron, entró en periodo de safety car, pero el virtual se acabó mientras estaba cambiando. Es decir, no tuvo el 100% de la ventaja que podría haber ganado en circunstancia normal, como sí ocurrió con el virtual anterior cuando cambiaron el resto.
Claro, sí, y por ejemplo, a Russell le pilló, entró antes de que justo, se activara perfecto. El virtual y en mitad de la parada es cuando se activó el virtual, ¿no? Entonces él le sirvió la mitad de la ventaja.
Sí, pero no obstante, yo creo que Fernando, si hubiera entrado, que hubiera perdido la posición con Hamilton y con Russell, a lo mejor.
Pero yo creo que debería haber entrado. Yo creo que sí, que debería haber entrado.
Ya apuraron tanto a las 30 vueltas que estaban ya las ruedas en las lonas que la adelantó hasta el apuntador.
Y fue una vergüenza.
Pero pues ya lo terminaron de matar porque cayó al 12 o por ahí, no me acuerdo. Ese es tío.
No,
y luego, no se entiende. La sanción que yo creo que la sanción que le pusieron al final fue culpa de Alpine porque no le dejó pasar a Ocon, que iba bastante más rápido que él. De hecho, creo que lo dice por radio. Dice, llevo todo el fin de semana siendo bastante más rápido que él y me tengo que quedar detrás.
Pero eso Alpine lo han explicado, ¿no?
Sí, porque,
que estaban reteniendo a Ocon para que Ocon le pudiera dar DRS. O sea, que Ocon estaba levantando que le pudiera dar DRS a Alonso y que Alonso se pudiera defender de Bottas.
Si tu piloto va dos o tres décimas más rápido que el de delante, se va a escapar en unas vueltas. Alpine es que yo tengo que decir que una cosa, bueno, Alpine y cualquier equipo, una cosa es querer o tener un coche ganador y luego que la estructura del equipo y las decisiones que se tomen también sean de equipo ganador, porque tú puedes tener un pepino y el muro ser un desastre. Cosa que pasó, acordémonos, con Force India o Racing Point cuando eran el Mercedes Verrosa.
Sí.
Que iban como un pepino y no podían hacer ni poles porque el muro fallaba.
Correcto.
Y también no sabemos a partir de qué punto de la carrera Alonso empieza a tener los problemas estos eléctricos que le hacía perder entre 8 décimas y 1 segundo.
Entonces, bueno, eso es el dicho de a perro flaco todo
se empurra, ¿no? Al principio seguro que no, porque como estabais comentando antes, estuvo aguantando a Hamilton. Cuando le adelanta a Carlos que se pone segundo Carlos iba tercero Alonso, estaba aguantando a Hamilton y Hamilton no estaba manteniendo la distancia o lo que fuera, pero no se le echó encima, igual que a Carlos en 3 vueltas. O sea que ahí yo creo que Alpine estaba bien. Yo creo que como las declaraciones que hace al final de la carrera, que dice que se podía haber hecho podio, que si Hamilton estaba en el podio y él estaba por delante del podio, pues que se podía haber hecho podio.
Sí, bueno, al principio toda la competencia era a ver lo que hacía Hamilton, ¿no? Porque bueno, se sabía de que con Max y Carlos no se podía competir y bueno, pues dependiendo de lo que hiciera un poquito Russell, pero sobre todo era Hamilton, ¿no? El punto de referencia al principio de Alonso, lo que pasa es que después ya ocurren pues las decisiones estratégicas tan acertadas que tuvo Alpine y ya se fue todo a la porra. Bueno, cosas que ocurren en la carrera. Bueno, pues lo que decíamos de Checo, tuvo mala fortuna en la clasificación y después mala fortuna de nuevo en carrera, ¿no? Así que, bueno, pues el podio se iba haciendo cada vez más barato porque ya uno de los Red Bull no estaban. Así que, bueno, otra vez se le ponía la sonrisita a los Mercedes que iban a pescar otra vez puntos, ¿no? Con todo y con eso, lo que hemos dicho también de la aventura de Russell de poner los lisos, que le salió tan regular, bueno, pues al final Russell otra vez top 5 en otra carrera más, ¿no? Que son más puntos ahí para la saca, que si mal no recuerdo, creo que está, habría que ver la clasificación del Mundial, todavía está por encima de Carlos, ¿no?
Sí, está cuarto Ángel, con 111 puntos.
Está Carlos está...
Quinto con 102.
Uh-huh. Está, bueno, pues sería, sí, así de memoria, Max, Checo, Max, Leclerc,
¿no? Sergio.
Sí, sí, Checo, Max, Checo.
Checo, Leclerc, Russell eso, sí. Y Carlos.
Es que es amigo mío y le digo Checo.
Vale, perdona. Que te va a la clasificación y como pone Sergio me has liado.
Sí. Bueno, sí, lo de la clasificación, si hacemos la clasificación del traductor del otro día, ¿no? Jorge Russell.
Jorge y el gaseoso y Luis Hamilton.
El gaseoso.
Madre mía. ¿Quién es
gaseoso?
Sí.
¿Qué Pedro gaseoso.
Por ser justos.
Que tú dices que nuestro amigo Checo, bueno, Sergio, hay que recordar a nuestro oyente que el padre Checo Pérez
estuvo en el programa, sí.
En nuestro programa y fue una experiencia de las mejores. Entonces, pues nosotros decimos Sergio.
Todo un personaje muy, muy simpático.
Muy
el padre
gente.
De. Sí, buena gente, sí, el padre sí. De Checo.
Antonio, ¿verdad?
Sí.
Antonio, sí.
Sí, sí. Cuando bien. Todavía, pues, bueno, pues estaba ahí, ¿no? Y siempre la eterna lucha de ver cuándo le daban un coche competitivo, ¿no? Ya por fin pues ha llegado su oportunidad. Aunque este, repetimos, no ha sido el fin de semana del pobre Checo.
No.
Que claro, todo esto fueron las causas que fueron provocando los diferentes virtual y tal. Y bueno, también llegó otro punto de inflexión que fue, pues llegó el punto, no sé si ponerle kamikaze su nota. Bueno, pues salió de aquella manera, ¿no? De cambiar neumáticos, creo, ¿no? Y directamente se estampó, hizo un recto, ¿no? Uh-huh. Y allá que va, pues perfecto. Pues ya uno menos, provoca en vez de un virtual un safety car con todas las de la ley. Y esta vez, por ejemplo, Carlos tuvo fortuna porque le pilló justo al lado, ¿vale? Y entró, pero bueno, Ferrari dice, vamos a ponérselo en modo difícil. ¿Se activa el safety y te pilló cerca? Pues vamos a retrasar la parada. Aquí hay que dar motivación al piloto para que le salga un poquito más complicado. Así que nada, y fueron entrando los pilotos y los que hicieron una estrategia diferente fueron pues poner los Alpine pusieron medios, y, por ejemplo, los Mercedes iban con duros y no se sabía muy bien cómo iba a resultar. A ver, por estrategia agresiva, vale, pero es que se demostró que esos neumáticos medios duraban poquísimo. Creo que algunos equipos con 14 vueltas el neumático estaba ya destrozado, el medio. Así que la mayoría optaron por el duro porque en general daba mejor rendimiento, ¿no? ¿Qué os pareció a vosotros?
Sí, bueno, creo que nosotros lo comentábamos por el grupo, ¿no? Héctor en concreto, me acuerdo que decía que no entendían por qué no le ponían medio. Aparte, según comentaban, porque no tenían nuevos, creo que Marc Gené en el previo ya comentó que el mejor neumático, que según se adaptaba a Ferrari, con el que mejor tiempo de carrera, incluso, bueno, por datos que daban los ordenadores, era el duro. Yo creo que viendo el principio de la carrera, que casi muchos equipos, lo que comentaban, en 14, 15 vueltas ya no tenían grip. El propio Sainz comentó que tenía graining, creo que era en el derecho, no me acuerdo, y llevaba muy pocas vueltas, creo que fue la vuelta 11 o 12. De hecho, cuando entró Max, en la propia retransmisión decían, oye, pues podía haber entrado Carlos, que estaba reportando que tenía esos problemas de graining. Entonces yo creo que viendo que podía hacer una vuelta, o mejor dicho, un final de carrera de cuerpo a cuerpo, creo que Ferrari opta con los duros por eso, porque eran casi 20 vueltas y en la vuelta 20 un neumático medio, aparte, como digo, ya no tenía nuevo, era bastante arriesgado. Podría haberse incluso Carlos superado por Hamilton, ¿no? Yo creo que lo que optan es por el mejor neumático que en este momento se le está dando a Ferrari, que es duro, y de ahí esa decisión.
Sí, recordemos de que en cuanto entra, creo que fue Russell, ¿no? Estábamos, como tú dices, nosotros así en el grupo diciendo que entre ya, que no se demore más de una o dos vueltas, como decida hacer el loco y quedarse fuera, a saber dónde termina, ¿no? Y podría incluso haber perdido el podio. Menos mal que, bueno, tuvieron esa fortuna y bueno, por lo menos salvar la segunda posición, que visto lo visto, pues hay que apuntar de que todavía queda mucho mundial, quedan muchas carreras todavía y puede pasar de todo, ¿no? Y lo que comentábamos también, ¿no? Es decir, de que hay el tema de los abandonos y demás, como le ha ocurrido en esta ocasión a Checo, pues suele compensarse a final de año, ¿no? Los Ferraris abandonan X número de veces, después le toca a otro. Lo que pasa es que, claro, pues hay que aprovechar las oportunidades que te dan cuando el contrario falla, ¿no? Esta vez hemos tenido han tenido la mala fortuna de que, bueno, pues por un lado falla, bueno, el coche de Checo se queda en el camino, pero Leclerc estaba ahí remontando lo que podía, ¿no? También habría que hablar de McLaren, ¿no? McLaren lo veo hundido en el fango, no sé cómo lo veis vosotros.
Tanto como hundido, la verdad que en esta carrera Ricciardo...
A ver, estaban andando por las posiciones 12, 13, 16, yo qué sé, yo eso lo veo, siendo McLaren, lo veo bastante mal comparado con el McLaren del año pasado.
Sí, bueno, pero es que yo creo que a Norris una de las paradas lo mató. No sé qué, no me acuerdo exactamente qué pasó,
última,
pero...
Creo
Porque faltaban, faltaban ruedas.
Iban a hacer doble pit stop. Yo creo que iban a hacer doble pit stop y dudaron de, ¿estamos montando los neumáticos correctos al piloto correcto? Porque sabemos que van con nomenclatura y que como lo pongas le califica.
Pero es que no había, ¿no? El de la
granada le pilló al mecánico disléxico y se lió. Tío,
yo creo que por eso no había, por lo que ha dicho Ángel. LN o DR, ¿qué? Pues qué he visto. Espera que lo compruebe.
Por eso lo digo.
Sí, no, pero es que además le ponen intermedios y luego, como la rueda de la derecha no estaba, le vuelven a poner ruedas.
Incluso vi al mecánico cogiendo el neumático y le dio la vuelta. Y digo, que lo va a meter al revés encima.
Es que así vale, hombre. Es como cuando cambias las delanteras por las traseras en tu coche para que te duren más.
Julio, le voy a tener que prestar el del Lego al final, ya verás.
Sí. Te lo dije. ¿Acordáis lo que dije en el primer programa, no?
Que corre más que
una muñeca vudú, pero de Lego.
Eso es que estaba Héctor ahí quitándole piezas del Lego a la rueda para que no...
Desde que se compró Héctor el McLaren de Lego, McLaren no levanta cabeza. Oye, yo no digo nada más.
A lo mejor no es el Lego en sí, a lo mejor he puesto mal una pieza y el efecto aerodinámico no es el correcto.
Pues seguro.
Puede ser.
O error del fabricante. No va a ser todo culpa mía.
Tú eres abogado, tú mecánico o ingeniero de Fórmula 1 no es.
Madre mía. Bueno, como no tenemos aquí el crítico oficial de Carlos Sainz, Oriol no está por aquí. Bueno, ¿qué opináis de la carrera de Carlos Sainz? Que lo digo porque a pesar de haber clasificado bien, ¿no? Tercera posición, a ver, podría haber quedado segundo, pero bueno, Max también estaba incontestable y Alonso tuvo esa iluminación, pero en carrera hace una carrera, por lo menos una carrera seria, queda en segunda posición, visto el ritmo de Max, poco más se podía hacer, y los Red Bull, el coche en sí está muy fuerte, ¿no? Se ve que está un poquito por encima del Ferrari y también tiene más velocidad punta, creo que 15 kilómetros más. En fin, visto lo visto y lo que se podía hacer, ¿cómo valoráis la carrera de Carlos?
Yo quiero decir que creo que esta carrera era una carrera que Carlos Sainz necesitaba, aunque haya sido perdedor de la misma, porque desde que vio en los test y con la primera victoria de Leclerc que el Ferrari era un coche que podía ganar carreras, se metió en un círculo de ansiedad de tengo que hacerlo ya, tengo que ganar, y vinieron los errores tipo San Marino en clasificación, es decir, presionaba cuando no había que presionar y se llevaba podios casi por demérito de los otros, porque Red Bull sufría pues algún problema de fiabilidad, porque Leclerc tenía el problema también de San Marino, etcétera, etcétera. Ahora bien, Carlos este fin de semana, aunque dando segundo, hay que tener en cuenta que clasificó tercero, bueno, en unas circunstancias difíciles por la lluvia, que Carlos no es que sea malo en lluvia, pero tampoco es un piloto que destaque favorablemente en lluvia respecto a otros. Ahora, en la carrera, sometió a presión a Verstappen, que no es cualquiera. Primero, es ya campeón del mundo, y segundo, es más Verstappen, y lo segundo, Carlos Sainz estuvo subiéndose por los pianos y besando los muros sin llegar a cometer ni un solo error, con lo cual, en mi opinión, era una carrera que necesitaba decir, Carlos, tú eres capaz de llevar el coche al límite en un circuito como Canadá, que en el momento que beses el muro más de lo que te ves, adiós carrera, lo llevó y presionó al campeón vigente del mundo durante 20 vueltas. No pudo ser, porque como dijo Julio, hubo una circunstancia de que el Red Bull es más rápido y es muy buen coche, y que Max Verstappen es que no comete errores. Pero lo importante, Carlos Sainz no cometió errores. ¿Qué otro piloto habría sido capaz de aguantar detrás de Verstappen todo el rato con el DRS abierto? Pues yo mismo no me imaginaba a Carlos aguantando todo el rato ese ritmo de Verstappen. Lo pudo hacer, con lo cual esto que le sirva para que al final las cosas, cuando uno no las se presiona a sí mismo, van saliendo y todo llegará seguro.
Sí, a ver, mira, he puesto precisamente la clasificación para que veáis, a ver, Ya la diferencia de puntos no es tanta con su compañero. A ver, son 24 puntos, sí, pero ¿veis? Ha hecho 5 podios Carlos, 4 Leclerc. Lo que pasa que, claro, son 2 victorias que cuentan muchísimo a nivel de puntos, ¿no? pues la clasificación está tal que así. Así que bueno, pues veremos, ¿no? Cómo evolucionan en las próximas carreras. El tema de puntuar siempre, pues hay que ser constante, hay que estar siempre, siempre arriba. Vemos el caso claro de Russell, ¿no? Russell, pues siempre está ahí entre los primeros y poquito a poquito, pues está ahí cuarto del Mundial, con dos podios menos que Carlos, pero como ha sido tan constante, pues ahí está, ¿no?
Fíjate, Ángel, lo bueno, lo meritorio que es la posición de Russell, que son tres podios, nada más. ¿En cuántas carreras llevamos ya? ¿Qué carrera ha sido esta?
La nueve.
Son pocos podios, pero lo que está ahí es porque está en el top 5 constante y luego además ha metido tres podios que le hace subir posiciones. Eso es consistencia.
Pues sí.
El problema que yo veo de Carlos de este fin de semana no ha sido en la carrera. Yo creo que lo ha hecho estupendo. ¿Hasta dónde ha podido llegar? Pues porque Max está, como decía Héctor, intratable y no... Pero vamos, le ha estado chuchando ahí muy bien esa última cuarta parte de la carrera y estupendo. El problema que tiene viene del sábado. Bueno, el sábado ese error que comete en la última, arriesgando como tiene que arriesgar, que por supuesto, para conseguir la pole, pero al no conseguirla, pues eso le ve...
Carlos nunca ha sido un gran clasificador tampoco, ¿eh?
No.
Claro, pero siempre va a ser más difícil si sales detrás y porque tienes por delante es Verstappen.
Mira, Carlos está cortado por el mismo patrón que Checo.
Que Checo, sí. Y Checo,
¿vale?
Gana
son
carreras.
Muy buenos en carrera, pero en clasificación no son especialmente rápidos, ¿vale? Leclerc sí es rapidísimo en clasificación y después hace muy buenos papeles en carrera. El único, el puñetero que lo tiene todo es Max. Max te hace polvo en clasificación y después va a cuchillo en carrera, ¿no? Así que, bueno, pues por eso está donde está, ¿no?
Pero sí, además la diferencia ya...
Eso le pasa a Luis también.
Sí, bueno, y creo que...
Muy rápido una vuelta y luego cuando tenía... Llevar 6 campeonatos que salía al primero y lo que decimos siempre, codo y cinta de camela y a ver pasar las vueltas.
A ver, yo lo que creo, aparte de que son rápidos, yo creo que gente como Leclerc, Carlos es una persona que lo irá aprendiendo, Checo, Max Verstappen, aparte es que yo creo que son buenos lectores de carrera. Saben en qué momento hay que apretar de alguna manera. Eso Hamilton lo hacía perfecto. Cuando Hamilton tenía el pepino que era el Mercedes y por X motivos, una sanción por cambiar un componente, salía sexto o séptimo, no se ponía a pasar coches arriesgando un toque. Él dejaba y cuando tenía que meter el martillo, constante, sabía leer muy bien las carreras y eso es algo que Verstappen, bueno, a mí me hizo gracia una cosa que dijo Lobato Cucurella, que es verdad, o sea, si Verstappen antes del título, con esa tensión de conseguirlo, era peligroso, ahora que ya lo tiene y está conduciendo con tensión de estar en el monoplaza, pero relajado, bueno, Max es un animal y una bestia, es decir, la presión que le sometió Carlos, que no cometiese ni un error, pero no digo gordo, sino una ligerita pasada de frenada o una mínima corrección. Es que lo de Verstappen, por muy buen coche que tenga, es que es una bestia mentalmente hablando.
Sí, sí.
Y además
es un piloto generacional, Max. Es una cosa increíble del talento que tiene. ¿Sí, Mario?
Pues que además que creo que si sigue así el Mundial, cuanta más ventaja tenga, más tranquilo va a estar. Porque sí, es sí. Que a Leclerc le saca ya 2 carreras casi. A Carlos le saca 3 carreras. Y el que va segundo, que es Checo, pues no le va a entorpecer para su Mundial. Con lo cual es que ahora ya solamente tiene que pensar en decir, tengo un Ferrari a 50 puntos y el otro casi 75.
Y el problema es lo que decimos, la famosa caja de herramientas. Ya Ferrari va a penalizar una vez y otra vez porque ya no tienen piezas para... de margen, ¿no? Que sí tiene, creo que Max todavía tiene, ¿no? Margen para cambiar alguna cosilla más.
Y sí, pero aunque penalice...
Van a empezar a penalizar a muchos.
Todos. Pero que sí, aunque penalice...
La novena ya está penalizando un Ferrari.
Cuidado, que Ferrari es que ha tenido penalizaciones porque ha tenido 3 averías seguidas. Red Bull tiene unas averías en un porcentaje más o menos igual, solo que las de Red Bull son alternativas, con lo cual va a haber un momento en el que se van a encontrar los dos equipos. Es decir, sí, Ferrari no está muy bien en fiabilidad, pero Red Bull tampoco es que esté mucho mejor. Están, porcentualmente hablando, están a la par, ¿eh?
Pero te lo puedes tomar más tranquilo cuando no tienes que recuperar, sino que lo único que tienes que hacer es administrar tu ventaja. Entonces, sí, pero... si Max mañana tiene que penalizar y sale el último, pues va a decir, bueno, le saco 50 puntos a Leclerc, aunque me caen en la carrera, con quedar cuarto o quinto, me vale.
Sí, pero el problema no es que salgas el último, el problema es que no salgas, o que tengas un problema como le ha pasado a Checo, y hagas un cero y más te meta 25, Leclerc te meta 25 puntos.
Que Verstappen lleva dos ceros ya, los del inicio de temporada.
Yo creo que todavía esto se puede equilibrar, hay que esperar porque el campeonato es muy largo, hay que esperar al parón también de verano, que aquí con que haya dos abandonos, un accidente, cualquier cosa de esta, nos ponemos otra vez a 10 puntos, a 8 puntos y esto está todo abierto. Sí que es verdad que es lo que hemos hablado en otro programa. Ferrari está llegando ya a un límite que ya no puede fallar, porque estamos viendo que Red Bull y Max en concreto, ¿no?, hacen un tándem perfecto y como no tengan rival de Leclerc Ferrari, evidentemente es muy difícil que se le vaya una carrera. Entonces, o es por fiabilidad o te ganan.
Ojo, Julio, acordémonos que a estas alturas del año pasado Verstappen tenía la misma ventaja que goza hoy sobre Lewis Hamilton, claro, y al final fue de un pelo.
Claro, vino el Bottas Gate, vino después ya sabéis, ¿no? Y esto es así, es que por eso digo, es todavía muy temprano, hay que esperar, hay que...
Y luego Brasil con el cohete, ¿eh?
Tenía dos carreras casi de ventaja igual, tenía cuarenta y tantos puntos, casi carrera y media, y todos decíamos, bueno, esto está hecho porque se puede permitir hasta un rosco, y de repente llegaron dos roscos, el Hamilton se hizo una bala y ganó el campeonato de chiripa, así de claro.
Vettel en 2018, que en 2018 creo que fue, también llevaba mucha ventaja Hamilton, y después del verano... Claro. Se cayó al charco y de ahí ya no salió.
Además, si os dais cuenta, suele pasar un poco como Ángel, que sigue el baloncesto, verá que en la NBA suele pasar que cuando llega el parón del All-Star, los porcentajes de tiro de los jugadores bajan. Y cuando llega el verano, normalmente las mentes de los pilotos se resetean y quien llega dominando puede que haya ahora no sea el dominante y haya inversa de papeles. Es decir, el verano suele jugar bastantes papeles. Y como ha dicho Julio, un cero ahora mismo... de Verstappen, un toque en Silverstone como el año pasado, que sea una mala carrera, que acabas octavo, o que, a ver, yo lo que estoy viendo es que la fiabilidad no es buena en ningún equipo. Están habiendo problemas, seguramente por cambio de reglamento, simplemente que Ferrari lo ha encadenado. Ahora, ¿qué ocurre? Que Ferrari, lo que ha dicho Julio, lo ha encadenado ya, tengo que parar aquí, no puedo permitirme más.
A ver, lo que decís, ¿no? Aunque parezca mucha ventaja, dos carreras, es decir, dos abandonos durante lo que queda de temporada, por lo que sea, por un choque, por una avería, lo que sea, como en esas dos carreras Leclerc lo aproveche, por ejemplo, ya hay Mundial de nuevo, casi empatado a puntos. Es decir, aquí hay que estar...
Claro, que siempre... pensar que en vez de Checo hubiera sido Max.
Claro, por ejemplo.
Sí, claro. Pues entonces ya se le contra el esfínter al doctor Marco.
Es más, seguramente cuando Checo se paró el coche, le pudieron a lo mejor dar, que no se vieron por televisión, a Max a lo mejor le dieron órdenes de cómo activar y capar ciertas cosas, por decir, este error que se ha producido en este coche no se reproduzca en este. Que ojo,
al final,
la primera carrera, ¿no? La primera carrera cuando abandonaron los dos Red Bull, por el mismo problema con vueltas de diferencia. Es decir, es muy común que un fallo se reproduzca en otro coche. Eso es fácil.
Sí. Sí, 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 sí.
De hecho, en Bakú le avisaron a Max. Cuidadito con las limitaciones, que cambiaron el setup del coche porque no sabía que podían pasar. Y si se lo dijeron es porque verían algo que no los tenían muy convencidos. Y yo creo, que es fácil de que veamos otro abandono de un Red Bull y que no sea ya el de Checo.
Pues sí.
Lo de Checo al final era por caja de cambios. ¿Se confirmó o no?
Pues eso lo han dicho, creo, ¿no?
Eso han dicho, pero...
La cosa es que fíjate de la información que te dé Red Bull en concreto.
Ya.
A ver, estadísticamente es más fácil que un abandono mecánico le toque ahora a Verstappen antes que a Checo, o sea, por estadística. Por eso, y al final son solo números, pero los números al final te muestran tendencias. Y es más fácil también que abandone Max antes que Leclerc, simplemente porque Leclerc ya ha tenido más abandonos. ¿Puede ocurrir? Bueno, las estadísticas están para romperse. Claro. Ahora, Helmut Marko y Christian Horner le van a decir, tenemos 47 puntos, sale el próximo fin de semana a reventarlos para, en vez de 47, tener mejor 60, por si acaso, que va a llegar algo. No sé cuándo, pero va a llegar.
Nos pregunta aquí, el amigo que no está con nosotros, dice, ¿pero el segundo lugar de Carlos es lo que le hace pensar que Ferrari va a remontar o la retirada de Checo?
No, yo creo que, no es un circuito tampoco, es un circuito muy especial, es muy difícil sacar conclusiones y comparaciones. Al final, lo que yo creo, como dijo Julio y Oriol la semana pasada, ¿dónde fueron muy bien los Ferrari? Bahrein y Barcelona. Los coches que funcionan bien en esos circuitos no son malos coches. Va a haber circuitos que Red Bull pueda meterte 3-4 décimas por vuelta porque ese trazado en concreto se adapte a ellos. Pero es que Ferrari no está ahí, como dijimos, porque ha habido roscos y errores de Carlos y luego de estrategia del muro con Leclerc. Si no, en circunstancias normales, no te digo que Leclerc estaría liderando, pero la ventaja de Max no sería la actual.
Sí, mira, ante el comentario que dice aquí Marcial, de que cree que los Mercedes, bueno, pues se van a poner a punto y va a competir y va a ser una cosa de seis. Mercedes creía que a estas alturas ya iba a estar a la par de Red Bull y Ferrari, pero se han dado cuenta de que no. Entonces, no las tienen todas consigo. A ver, todo puede ocurrir. Yo, desde el momento cohete de Mercedes, yo ya no puedo poner la mano en el fuego porque todo puede ocurrir, ¿no? Al igual de que hemos comenzado la temporada con Ferrari muy fuerte, por encima de Red Bull, después ahora es Red Bull el que está un poquito por encima de Ferrari. ¿Quién sabe? Cuando hagamos el parón y volvamos, puede cambiar la cosa. Así que muchas veces esto se va jugando por detalles, ¿no? Y a ver quién va haciendo la última innovación y te saca X décimas y de pronto todo cambia, en fin, ¿no? Junto con la fiabilidad que hemos comentado.
Son 5 o 6 décimas a veces en clasificación. Una pieza no te da esa ventaja, ya es muy... Hamilton está diciendo centrémonos ya en el coche el año que viene. Porque no,
bueno, no. Sí, pero Hamilton también decía, vamos a retirarnos en una carrera y al final como que no
las carreras.
Claro, y después también Hamilton se queja de los neumáticos están ya para tirarlos a la basura y de pronto hace vuelta rápida. Yo de Hamilton no me creo nada. Es un trilero. Marcial dice, sí, pero vi a Hamilton ayer muy rápido en la parte final.
La espalda. Estaba mucho mejor de la espalda.
Sí, dice que le pusieron un asiento de esos de que da masaje, como el de mi coche. Pero mira,
estos que vibran. Qué guapo.
Habría que ver al psicólogo del psicólogo de Hamilton, ¿eh? Ese hombre...
Que quería decir que los Mercedes realmente no van tan mal. De hecho, acordaros en Barcelona con Russell que Verstappen tenía esos problemas de DRS y no podía adelantarlo. O sea, que evidentemente cuando Checo sí tenía el DRS sí lo adelantaba, pero en curvas no podían. O sea, que Mercedes no echan mal coche. Sí que es verdad, yo estoy un poco de acuerdo con Marcial, que cuando Mercedes con la tecla, que yo creo que a esta altura ya van muy tarde, pero bueno, sí será un coche más competitivo, eso es evidente, porque tienen buen coche y lo han demostrado en ciertos circuitos, porque eso es otra. Ahora iremos a otro circuito donde el Mercedes puede ser más protagonista porque no haga falta tanta velocidad punta. Que ojo, Albon y Latifi creo que fueron, estuve mirando las velocidades punta, fueron de los más rápidos que llevan motores Mercedes, en Williams. O sea que tampoco es que sea solo la velocidad, pero creo que el Mercedes lo que tiene es el problema este del rebote, del propulsing, y en el momento que lo arreglen y den con un par de teclas, hombre, como dice Héctor, con una pieza no creo que lo vayan a arreglar, pero sí que si dan con un par de cositas técnicas se pueden poner más arriba aún así.
También.
Pero ojo que el Mercedes no es el único que tiene propulsing, ¿habéis visto la cámara de Carlos? Carlos parecía un Bubblehead.
Antes de que cambiemos de equipo, también quiero decir que ojo a la alineación de pilotos que tiene Mercedes, que son Hamilton y Russell. Es muy probable que si el Mercedes se queda en una clasificación a 5 o 6 décimas de la pole, es porque lo pilotan Hamilton y Russell y a lo mejor con otros pilotos el Mercedes estaría a 6-7 décimas, que también, ojo, esos pilotos son capaces de llevar al coche más allá de la prestación que realmente tiene, claro, seguro.
Es una de las mejores duplas de pilotos de lejos, ¿no? Hay muchísimo talento ahí.
Sí, sin duda.
Bien, Más cositas. Porque ya hemos hablado un poquito de casi todo el mundo. No hemos hablado de Max, pero bueno, poco se puede decir, centrándonos en Max, ¿no? Pero poco se puede decir, ¿no? Vaya dominio incontestable de principio a fin de todo el fin de semana, ¿no?
Yo por criticar a Max, bueno, creo que lo puse.
Ah, ya sé lo que va a decir, grupo. Sí.
O sea, a ver, venga, ¿qué voy a decir? A ver si
Ángel. Los lloros.
Hombre, me pareció un poquito cuando salió detrás de Hamilton, pero mucho, que tienes un coche que le vas a pegar un pazonazo y le vas a quitar las pegatinas, y así ocurrió, ¿no? Me extrañó mucho ese enfado, ¿no? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué he tenido que salir detrás de él? Es decir, bueno, tío, bueno, aún así creo que fue el momento, ¿no?, que salieron muy, muy parejos, y aún así, tío, es que en el momento de que te metas en la recta principal, sabes que le vas a adelantar y ya no va a poder.
Pasa que yo creo que estaba viendo el ritmo de Ferrari, entonces decía, hostia, como me tire aquí una vuelta y media, cuidado. Yo creo que era.
Pero por la contestación, contestación de su ingeniero fue fantástico. De levantarse y aplaudir. Fantástico. ¿Por qué no me habéis metido después? ¿Cuándo? No sé cuándo. Dice, ¿porque no tenía ritmo?
Claro, dependía de ti.
Pues genial. ¿Qué me estás contando?
El ingeniero de Verstappen además que en Bakú es que Verstappen es una persona que para ser holandés tiene sangre muy muy caliente y en Bakú y en los circuitos Max chilla y el mecánico siempre mantiene el mismo tono de voz.
Es lo que iba a decir.
Sí, siempre, además, igual. Que es una técnica, siempre dicen, si a ti te gritan, si tú mantienes el tono de voz, la otra persona se va a acabar equiparando, igualando a ti, y es verdad, y ocurre, o sea, que como dice Cucurella, es que a veces los ingenieros son más psicólogos que ingenieros de pista muchas veces, sobre todo con ciertos pilotos que son más difíciles en carácter, y Max, a ver, es un fenómeno, pero de carácter y sobre todo con la edad, tiene que ser una persona complicada.
Vale, bueno, estoy viendo aquí, bueno, se van acumulando preguntas, una que decían que por qué Julio ha pasado de llevar en el programa anterior en la camisa de Mercedes y ahora lleva la de Red Bull.
Tiene una explicación muy fácil. Puede ser de la luz que parece que estoy metido en una cueva. Eso antes que nada, ¿vale?
Pero espera, en la carrera anterior llevabas la de Mercedes, Julio. Si cada día vas cambiando de camisa.
Que yo llevo esta, ¿no?
Porque ama la Fórmula 1. Ama la Fórmula 1.
Tú eres un valiente, David Alfa Romeo. Anda. Qué moral tiene.
Ya puedo contestar. ¿Qué pasa? Sí. ¿Me habéis insultado algo? Que no me he enterado.
No pasa nada. Venga.
Mira, tiene una explicación muy sencilla. Hombre, yo, los que sabéis que me lleváis escuchando ya muchos años, vamos, sabéis que soy de Ferrari de toda la vida de Dios, ¿no? Y aguantando, como dice Héctor. Pero ¿sabéis lo que pasa? Siempre los oyentes, dependiendo de la camiseta que llevemos, pues nuestras opiniones, yo he demostrado que siempre, si he tenido que criticar a Ferrari, lo he criticado, si he tenido que criticar a Mercedes, lo he criticado, si tengo que criticar a Red Bull, lo critico, vamos, muchísimas veces acabo de criticar a Verstappen. Entonces, ¿qué opto? Pues, como tengo de todos los equipos, me los pongo de todos los equipos, y ahora, pues, el que sabe cuál es mi equipo, sabéis cuál es mi equipo, yo puedo llevar aquí Red Bull, Mercedes. Bueno, Mercedes lo llevo por mi compadre Russell. O sea, igualmente sabéis que ahí hay. Siempre voy a hablar. Pero vamos, que si se equivoca Russell lo voy a decir igualmente. O sea, que me da igual, siempre hemos sido así. Y es la razón por la que llevo hoy esta Red Bull, porque si me pongo la de Mercedes, es que no sé qué. Da igual lo que me ponga. La que me ponga se va a criticar. Pero que yo soy ferrarista, lo sabéis. Pero la que le he metido de palos a Ferrari. Bueno, yo qué sé, lo que le.
Así que llevamos un añito con la estrategia de Ferrari. Bueno, en fin.
Poner el programa de Mónaco, que llevaría la camiseta de Ferrari, creo que no hablé muy bien.
Y pero, ojo, bueno. que la parada de Carlos Sainz, menos mal que fue en virtual, porque no fue muy buena tampoco. Las paradas de Ferrari, por favor, hay que mirar, que eso es practicar, y lo hacen muchas horas el fin de semana.
Sí,
que
sí.
Por cierto, también quería decir una cosa, Ángel, aprovechando este KitKat de los oyentes, en respecto, nosotros agradecemos mucho que nos dejéis esos comentarios y os animamos, porque todo lo que sea mejorar, lo vamos a mejorar, y muchas cosas hemos mejorado siempre gracias a esos comentarios, pero siempre deciros que cada uno aquí opina lo que quiere, lo que cree, por lo tanto es súper respetable, ¿vale? Eso claro. Es lo que sí le pedimos a la audiencia, de que por lo menos respete, no que porque uno opine una cosa u otra o lleve la camiseta del equipo tal, tenga que ver con eso, ¿no? Simplemente sí. Cada uno opinamos lo que queremos. Aquí ya sabes que cada uno incluso podemos tener una opinión diferente. Hay algunos que tienen las manos metidas en el bolsillo, pero bueno, para eso estoy yo, para
conocerlo. Pero Julio, Julio, lo que mola ir a
un... Un momentito, esto ya acabo. 10 segundos, si no, como estoy tomando pastillas, se me olvida. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero decir con esto es, tenéis que saber que nosotros grabamos siempre los domingos después de la carrera. ¿Por qué digo esto? Porque hay comentarios de ciertos oyentes. Oye, pues que habéis analizado mal, porque la FIA ahora ha sacado unas imágenes. Claro, me estás hablando a 3 días después de la carrera. Nosotros comentamos la carrera y el postcarrera de ese momento, ¿vale?
Nosotros si vamos después, a la guerra a pecho descubierto.
Efectivamente, sin chalecos. Entonces, si nosotros vemos algo que se pueda debatir hoy domingo, sí. Ahora, si la FIA el martes sacan unas imágenes o la FON en el cual se ve un piloto, pues, adelantando o haciendo alguna maniobra, bueno, pues, que nos den esa pauta de que no podemos llegar todavía a los viajes al futuro.
De hecho, si hubiéramos grabado ayer, la sanción no la hubiéramos visto.
Claro.
A lo que ha dicho Julio, lo bonito de la Fórmula 1 es que te vas a un circuito y te sientas con una camiseta y todos los que hay a tu alrededor, ninguno lleva la misma camiseta. Eso es lo bonito de este deporte.
Claro.
Eso. Y no pasa nada.
Sí.
Yo me he comprado la de Toro Rosso, así que fíjate.
Pues, yo no la tengo, David, me la voy a tener que comprar para el siguiente Gran Premio.
No sé, si aquí tenemos muchas camisetas de Alpine, de Aston
me
Martin,
falta la de
tengo
la de
Alfa Romeo.
Y la de Haas.
Sí.
Estaba entre Aston Martin y Red Bull. Pero digo, me voy a poner hoy. Oye, ¿sabes lo que podemos hacer, Ángel? Podemos decirle a la afición qué camiseta de qué equipo quieres que lleve el próximo día. Y así estamos todos contentos.
Como las tienes todas, puedes elegir.
Pues claro,
claro. Sí. Por cierto, bueno, vamos un poquito a recuperar comentarios de oyentes. Aquí Marcial Egea nos comenta que cree que supongo que Hamilton ha hecho mejor carrera porque al final el setup que eligió tenía carga aerodinámica más baja y le venía mejor para esta carrera en concreto, y Russell apostó pues por lo contrario. Puede ser también.
Circuito Hamilton, que ha ganado 7 veces en Montreal.
Sí. Y también, bueno, que quieren que hablemos un poquito del tema de Alonso. El tema de mantener o no la posición, y bueno, ya hablamos antes si era justo o injusto el tema de la sanción. Bueno, pues al final Alonso desde luego hay una imagen es que se lió a golpes con el volante y el pobre dice no puedo con la vida, entre que no me meten cuando me tienen que meter y encima, en fin, acaba P9, pues figúrate. En fin, bueno, ¿qué opináis del tema de Alonso? Bueno, sí hablamos del tema de que le mantenían ahí por el tema de la horquilla del DRS, ¿no? Pero bueno, ¿qué opináis? ¿Que tenía que haber pasado o no pasado a su compañero, teniendo mejor ritmo cuando ya cambió neumáticos?
Sí, lo mismo piloto... si le dejan pasar, no hubiera tenido la sanción que ha tenido. Porque se defendía de la última curva antes de llegar a la chicane, se estaba defendiendo de botas.
Uh-huh.
Vamos a ver si esto es lo de otro fin de semana. Si un piloto es más rápido y se ve que es más rápido, intercambias posiciones. Que no, las vuelves a devolver desde el muro. Si es que es sencillo. Es lo más fácil que tiene para hacer un equipo.
Tenemos aquí otra diciendo Alpine que están ralentizando Ocon. Entonces, si nos queremos creer eso, es que Ocon podía ser más rápido.
También podría haber sido más rápido. Bueno, en fin. Chicos, vamos a ir. Mira, fíjate que llega Arturo, y aunque estamos acabando el programa, pero sí sería interesante de que, ya que Arturo, mira, entramos contigo y nos haces una valoración de lo que ha sido para ti la carrera. Por cierto, vaya fin de semana de Checo. Lástima, ¿no? Ahora nos lo comenta. ¿Y qué te ha parecido en general la carrera? Y ya vamos haciendo la ronda.
Hola Ángel, Julio, chicos, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Pues la valoración de la carrera, la verdad es que en el tema general ha sido una carrera un poco cuadrada. Por ahí habíamos comentado en el grupo interno que podría ser una de las mejores carreras del año. Me acuerdo que Héctor lo comentó y ya que íbamos por ahí de la vuelta 10 y dije, no, esto es un coñazo, ¿no? La verdad es que no era lo que esperábamos. Tuvieron que suceder 2 o 3 situaciones por ahí, comenzar con el abandono de Checo. Y por ahí los virtual safety car para que la cosa se enderezara un poco o más o menos de lo que esperábamos, pero de manera general, bueno, la carrera entretenida en la parte media, por ahí algunas polémicas con algunos pilotos. Lo destacable del fin de semana para mí, la gran consistencia que ha tenido Carlos el fin de semana, tanto en calificación, en carrera, el estar ahí siempre al frente, como lo comentaban ustedes, los estaba mirando, donde no ha hecho ni un solo, no ha cometido ningún solo error, ha hecho las cosas tal cual las tenía que hacer para conseguir ese segundo lugar, pero bueno, pues por ahí Max Verstappen, como lo comentabas, Ángel, es un piloto que va a estar siempre en calificación, en carrera, siempre haciendo las cosas con muy mínimos errores, pero eso es lo positivo para mí, y positivo también para el equipo Red Bull, que agridulce esa victoria. Bueno, Checo ha ganado, a final de cuentas Checo ha abandonado, se han perdido puntos, Leclerc no ha logrado remontar por toda esa unidad de potencia nueva, lo que se esperaba, yo decía un segundo lugar, tercer lugar, por ahí puede quedar Leclerc, pero Carlos es el que ha venido a empujar un poquito y a poner un poquito de presión al final de la carrera. Buena, y felicitarlo, yo creo que los españoles han de estar muy contentos, con excepción de Oriol, por ejemplo, que es uno de los grandes críticos, algo nos tienen que decir y nos hizo falta, pero bueno, esperemos que las carreras de hoy en adelante sean un poquito más parejas, como lo comenté en el programa anterior. Sin Ferrari a la cabeza, sin Ferrari adelante, esto no tendría sabor, ¿eh? Y yo creo que para Silverstone viene una carrera un poco más pareja. La fiabilidad por parte de los dos equipos, ya lo comentó Héctor, que ha sido una constante, y ya nos estamos dando cuenta que, como lo que pasó con Checo ayer con la caja de cambios, vamos a ver en qué punto se encuentran en Silverstone, pero viene algo bueno, y vamos a destacar que ambos equipos estén ahí. Dudo mucho, para terminar, Ángel, que Mercedes logre remontar. Ya, si Mercedes a Barcelona no llegó con su mejor, en su mejor momento, de aquí en adelante va a ser algo muy, muy complicado.
Bien, bueno, pues venga, vamos con David.
Pues no, nada, se le escucha ahora. La verdad que Canadá, pues a mí no es una carrera que me entusiasme mucho, pero oye, ha estado interesante. Ha habido virtual, ha habido safety el sábado con la lluvia. Si hubiera sido el domingo con lluvia, hubiera sido ya espectacular. Pero bueno,
no les dejan correr en Canadá con lluvia. No les dejan correr.
Sí, bueno, también viendo cómo está últimamente la FIA, que no permiten, vamos, nada de nada, pues no sé yo qué hubiera pasado. Pero si hubiera llovido como el jueves o el viernes, que había
un río ahí simpático. Todos vimos un Spa 2.0 que se nos pusieron aquí.
Sí. Y oye, pero hubiera estado en condiciones como el sábado, hubiéramos tenido una carrera súper entretenida. Así que, pero bueno, ya sabemos cómo es Canadá, que hay tres zonas de DRS y pocos adelantamientos ha habido.
Bueno, así pensemos que una cosa. Al final estamos en primavera y está toda Europa atorrándose de calor. A lo mejor en dos semanas, que es oficialmente verano, llega a Silverstone la borrasca de las borrascas, tal y como está la cosa.
O a Bélgica después.
Inglaterra y Bélgica, lo más normal es que llueva, vamos. Mario, venga, así comentarios finales y algún apunte de la FIA querías también comentar, ¿no?
Sí, bueno, a ver, la carrera pues a mí me ha parecido interesante, la verdad, entretenida, más estratégica que otra cosa, pero me ha gustado, me han gustado mucho las últimas vueltas, a mí de verdad que cuando veo el segundo que está intentando atuchar al primero en una carrera de Fórmula 1, por mucha estrategia que haya, es lo que más me gusta, lo que más aprecio.
Y te da igual quién gana al final, disfrutas sí. Del show.
No, a mí no me da igual quién gane.
Pero tampoco, mentiroso. Pero por tu culpa tenemos trolls, así que
en fin, y yo estoy un poco con lo que decía Arturo, no creo que Mercedes vaya a poder remontar la distancia, y aunque es verdad lo que comentabais antes, vale, hasta que matemáticamente no sea todo posible, no se puede descartar a Ferrari, pero yo lo veo cada vez más difícil. Veo a Max súper fuerte, 6 victorias de 9 carreras, ya nos estamos acercando a mitad de temporada y cada vez más diferencia de puntos, como hemos comentado antes, lo veo bastante difícil. Y de la FIA, pues no sé, quería saber qué os ha parecido el esperpento este de esta semana, o sea, la semana pasada, de vamos a controlar por posing, vamos a subir los coches si hace falta. Uh-huh. Y luego el viernes es como, bueno, no, espera, vamos a tomar solamente datos. Pero ¿qué datos no tiene ya la FIA? Si tiene absolutamente todos los datos de todos los coches. O sea, han montado todo este paripé para tomar datos que ya tienen y ahora van a decidir algo. Porque este viernes se vuelven a reunir otra vez, se quieren reunir con los jefes de equipo para a ver si sacan una solución.
Pero a la FIA lo que le falla no es que tome decisiones buenas o malas, es que cuando creen que van a hacer algo, lo filtran a la prensa y no parece que tengan medios de comunicación que digan ahora hay que decir esto. Y se están contradiciendo todo el rato en circunstancias que seguramente son... No, por cierto, tenemos trolls porque somos un programa muy famoso. Y como en este impar...
Esto es así. Perdona, soy así. ¿Vale?
Por gente como yo también te muestro. A ver, determinaciones que serán buenas o malas. Igual que los equipos. Lo que pasa es que los equipos tienen sus equipos de comunicación. Dicen, ahora se dice esto, ahora no. Y la FIA, cada vez que le pasa algo mínimo por la cabeza, lo soltamos. Y ahora nos los decimos. No creo que la FIA se desdiga más de lo que se puede desdecir cualquier organismo. Pero si estás abriendo todo el rato la boca y tú, los medios te recogen. Ahora, lo que no me parece bien es que, lo de siempre, que hagas caso a los poderosos. Es decir, a mí Hamilton no es un tipo que me caiga mal. Es decir, lo dije ayer, hay que ver el poder de convicción y de... Y, a ver, no sé de qué se ríe este hombre ahora, pero bueno.
No, de nada.
He dicho que no es que me caiga especialmente mal, no que me caiga bien. Ojo, hay que saber interpretarlo. Pero llega y sabe, sabe cómo
para los oyentes, nadie le cae bien. Continúa.
Sabe cómo interactuar con el público, pero se mete a hacer el juego de la política de una manera que a mí no me gusta cómo lo hace, es decir, en el rollo de victimista. Entonces, y no me gusta que las federaciones hagan caso a los deportistas, pues como tampoco me gustaba que los árbitros de fútbol le saquen menos tarjetas a Cristiano Ronaldo y Messi en la época cuando jugaban en la liga.
No, pero, a ver. Un momentito. Perdón, Héctor, en esto, por ejemplo, las cosas como son. Creo que la queja es prácticamente unánime, menos Red Bull.
El porpoising, sí.
Claro, que digamos que son los que mejor lo han hecho, y yo ahí estoy de acuerdo en lo que ha dicho mucha gente, que, oye, pues si yo he hecho mi coche, yo he hecho mi trabajo, hacedlo ahora vosotros. Y oye, ole por Red Bull, ¿qué quiere que os diga? Pero sí que es verdad, y ahí ya no... Creo que lo comentamos que Hamilton se quejó por... ¿no? My bike is killing, bueno, en fin, que tenía la espalda hecha polvo y cómo se bajó. Y
pero es que yo estaba hablando, yo estaba hablando de la joyería en este caso, no del porpoising.
Julio, pero le ha pasado también a Ferrari el tema del porpoising y no han ido a llorar, ¿eh? Y vaya que han sido rápidos.
Sí.
No han ido a llorar, pero sí ha habido quejas como de varios equipos. ¿Eh? Lo que pasa es que, digamos, lo más representativo, Arturo, ha sido ver a Hamilton bajarse del coche así y iban dando... Creo que ha sido lo que más nos ha impactado.
Es más, claro. creo que Alonso es el único piloto que no se ha mostrado contrario. No solo equipos, sino pilotos. Alonso es el único que ha dicho que por él se mantenga igual.
Claro, es que pasan varias cosas, ¿vale? A ver, por un lado, la gente se cachondea un poquito con las quejas de Hamilton y tal. El propio Norris dijo, ¿te molesta el porpoising? Pues sube el coche. La altura del coche y ya se quita. Claro. Ah, no quieres, quiere que sea rápido el coche, ¿no? Ah, bueno. Pero por otro lado, el tema está en el que el tema de seguridad, si Hamilton, por ejemplo, ha necesitado ayuda para salir del coche, imaginemos que tiene un accidente y porque está fatal de la espalda, no se puede salir el mismo del coche. Y esos momentos son claves para que se salve o no se salve. Sí, entonces ya se convierte en un tema de seguridad. Importante. Claro. Y por eso no se está debatiendo.
Pero Ángel, no es lo mismo el momento de la adrenalina como cuando ya a que cuando el auto ya está detenido y ya está relajado cuando tienes el motor apagado.
Claro, pero me refiero que puede haber debate. Otra cosa es que no se haga nada al final. Pero debate crea.
Pero mira, Ángel...
Y debe existir.
Un momentito, creo que Ángel lo ha explicado muy bien. Aquí el problema es la seguridad. Y en el momento de esta seguridad, ni los equipos pueden opinar. Ahí la FIA dice, esto para adelante. Acordaros ¿cómo se llama? Del Drive to Survive, en uno de los últimos episodios donde habla Toto Wolff de cuando en Monza se le sube...
con Verstappen.
Verstappen, y dice Toto Wolff, yo voté en contra del halo. Dice, yo no... Dice, pues, gracias a que no me hicieron caso, ¿no? Es decir, la seguridad es algo que prima, da igual tu opinión. Y si la FIA dice que realmente hay datos que corroboran esas lesiones en espalda y que realmente es un problema para los pilotos, ahí no hay debate, ahí la FIA dice se acabó, por pushing, todos fuera y punto. El problema es cuando le dan ahora a elegir, yo es lo que os digo, si Red Bull lo ha hecho bien, oye, pues que se pongan las pilas los demás, ¿no? Pero que si es por seguridad...
La seguridad es indispensable y de hecho venimos del circuito Gilles Villeneuve. ¿Qué le ocurrió a Gilles Villeneuve?
Pero hay una cosa, tenemos
y
que
gracias analizar... a medidas de seguridad que se implantaron después, como el Hans le hubiera salvado la vida a Gilles Villeneuve y no hubiera salido volando del coche.
Pero hay que ver una cosa, estamos realmente ante un problema de seguridad, que no digo que no lo estemos. ¿Por qué? Porque al final el hecho de que Hamilton haya tenido, que no los dudo, problemas en la espalda que le han impedido, han sido de un gran premio que, oye, puede haber coincidido que en ese momento haya habido un pinzamiento, yo que sé, lo que sea. Pero estamos viendo que el porpoising, en términos generales, pese a las molestias que son evidentes, no parece que hayan causado un problema de seguridad. Oye, que si hay un problema de seguridad,
Héctor, da igual. Héctor,
capar lo que haya que capar.
Tú que eres abogado, esto sería una duda razonable de seguridad, ¿vale? Duda razonable. Entonces, se puede debatir. Ahora, pueden decir, una vez que se reúnan, bueno, pues no, es un caso aislado y la mayoría de los pilotos están lo suficientemente bien para que no se cambie nada. Hamilton, ponte las pilas en el gimnasio y trabaja la espalda. Yo qué sé, ¿vale? Pero si ven que realmente es algo que puede generalizarse y puede ser un problema serio, pues entonces pueden tomar medidas.
Si alguien tiene los datos, es la FIA.
Pero si es un problema, es un problema de seguridad, ¿vale? Pero hay unas normas que los equipos las han cumplido y hay unos equipos que ha funcionado y en otros no.
Ya.
O sea, Red Bull, Alpine no tiene esos problemas. Claro. A mí todo esto que decía la FIA dos o tres días antes de la carrera me parecía bien. Era decir, es un problema de seguridad y esto para los pilotos no está bien. El coche que tenga porpoising, cuando acaben los libres tres, se levanta. Y si pierdes 4 o 5 segundos por vuelta, pues es lo que hay. Pero tu coche no va a rebotar y tu piloto va a estar bien.
Como dice aquí Marcial, ¿no? Levantar los coches y fuera.
Exacto. Claro. No es el mismo caso, pero ¿os acordáis del Gran Premio de Estados Unidos con los Michelin y con los Pirelli? Uh-huh. Ahí Michelin pidió que se cancelara el Gran Premio. Vale, que se pidió que se cancelara el Gran Premio por seguridad.
Porque no garantizaban que el neumático aguantase más de X vueltas.
Claro, pero ellos lo que alegaban era seguridad, porque no era seguro para sus pilotos. Sí. Y los señores de Bridgestone, ¿qué es lo que dijeron? Oye, perdona.
Hemos hecho aquí, el trabajo.
El trabajo está bien hecho. Mi neumático no va a reventar.
Claro, pero
o sea, sí, que aunque corran... De 6 pilotos, esos 6 pilotos pero pueden hacer la carrera sin hacer un cambio de neumático.
Como federación.
Y la terminaron.
Y la terminaron. Claro, y los Michelin no corrieron por motivos de seguridad.
Pero como federación, pues... no te reúnas. Si te están proponiendo un problema que vemos que no es de una o dos personas, sino que es cuasi global, salvo por Alonso, no te reúnas. Crea una comisión de seguridad cuanto antes para analizar ese caso en concreto. Y pones a la mejor gente que la FIA la tiene. ¿Cuál es el problema? Que los organismos funcionan burocráticamente, que es con sus trabas, con sus calmas, sin sus prisas, y aquí hay que apremiar.
A ver, Héctor, pero permíteme, ¿tú crees que si en realidad, con este porpoising, Mercedes tuviera buen rendimiento, quisieran cambiar algo?
Yo, actuando en buena fe, creo que, es decir, yo no dudo que Hamilton tuviese dolores insoportables. Creo que Hamilton lo... teatralizó un poco. No creo que teatralizara, sino creo que lo llevó al límite para que se fijaran en ello. Y evidentemente yo estoy convencido de que, mira, yo creo que si el Mercedes domina todas las carreras y todas las carreras puede que el coche estalle en 1000 pedazos, se arriesgarían por la victoria, aunque el coche estalle en 1000 pedazos.
Entonces no es un tema, no solamente es un tema de seguridad, es un tema de rendimiento.
Pero para eso, Arturo, a mí no me importa lo que diga ni Mercedes, ni Ferrari, ni Alpine. Que la FIA tenga técnicos que son supuestamente los imparciales, que les da igual quién gane y dedican con los datos. ¿Hay problema? No hay problema de seguridad. No hay problema. Seguimos para adelante y que cada uno haga el mejor coche posible. ¿Qué hay problema? Pues atajamos cortando esto o esto, lo que se considere oportuno. Sería mi opinión.
Sí, pero es que Alpine, por lo que he leído yo, hizo un suelo bastante más pesado que el resto y no tenía porpoising al principio de temporada. Pusieron las dos cadenas esas para subir un poco el suelo y sujetarlo. Y les han arruinado todo el campeonato.
Ojo, Mercedes, decimos claro. El de Ferrari, acordaros cuando se veía la onboard de Sainz, como decía Lobato, cómo suena el coche, el suelo de Sainz. lo cual es anormal que se escuche el sonido de un Fórmula 1, sí, incluso con estos motores.
Pero el que más se escucha es el de Mercedes, si os fijáis. Cuando sale un motor de Mercedes, va, se escucha mucho. También el suelo al principio es del mismo material para todo. Y se escucha rebotar muchísimo, muchísimo. Hombre, evidentemente tenemos el caso, como comentaba Arturo, si hubiera buen rendimiento, creo que es el caso de Ferrari, Arturo. O sea, Ferrari tiene buen rendimiento y tiene pole position. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no se quejan tanto como el caso
se de se lo comen por ahí, ganarse.
Puede ser. Pero yo creo que si realmente es algo de seguridad, que hombre, que creo que cuando todos los pilotos están diciendo, sobre todo al principio, se quejaban mucho de esto, es como lo que estamos hablando. Si hay un accidente y esto provoca que el piloto no pueda salir, esto abre un debate sobre la seguridad. Y si hay debate, yo creo que la seguridad lo reprima y punto. Vuelvo a repetir, y lo dicho al principio, ojo, que si, como dice esto, si llamas a reunir a los equipos, pues oye, hay equipos que han hecho sus deberes y no existe ese pole position. Pues ahí la FIA tiene que decidir si es por buena labor de un equipo o si prima la seguridad. Ese es el debate, creo que es lo único que tiene que hacer la FIA. Y si es seguridad, se acabó el debate.
Y ya lo dijimos a principio de temporada, por pole position en el año 70 y pico, también había.
Sí, sí.
¿No? ¿Por qué no buscan una solución parecida a la que encontraron en esa época?
Bueno, veremos. Chicos, tenemos que ir terminando el programa. Quedaba de la rondita Héctor y luego Julio. Héctor, venga.
Rondita por cerrar. A ver, pues ha sido una carrera que a mí el Gilles Villeneuve siempre me ha gustado. Como digo, se me sigue quedando... Hay un fallo con el DRS. Estos coches se siguen, pero estamos muy faltos de adelantamiento. No sé qué solución. Habrá que buscarle algo esto. Y lo que hemos dicho, vamos a ver estadísticamente cómo afecta la fiabilidad, que para ningún equipo está siendo buena. Ferrari ha encadenado malos resultados, pero Red Bull no está siendo un equipo tampoco fiable. Así que, como ha dicho Julio, van a llegar ceros, ya sea por fiabilidad, por toques, que los va a haber, y vamos a ver cómo se equilibra el campeonato o no. Pero bueno, al final queremos todos una lucha de Verstappen contra quien sea.
Bien, Julio.
Y que vamos a Silverstone, que mola mucho también. Eso sí que da gusto. Mola mucho ir a Silverstone siempre.
Bueno, pues este gran premio, bueno, básicamente estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Héctor, poco más que resaltar, sí que es verdad que Leclerc...
Que no siente precedente.
Sí, sí, bueno, hoy lo digo, ya no vuelve a ocurrir este año que viene. Y bueno, creo que Leclerc al final, con esa quinta plaza, salva los muebles, entre comillas. Esa segunda plaza de Carlos creo que es muy buena, le viene muy bien a Carlos para reforzarlo, aunque al final en el corralillo escuché que dijo que estaba un poquito, pues bueno, contrariado, porque quería que el coche tenía mayor velocidad, que era su gran premio, se veía con ganas de poder ganar, y claro, parece que bueno, esa segunda plaza le ha salido un poco agridulce a Carlos, ¿no? Bueno, en Verstappen, como dije o como comenté yo en el grupo, en la vuelta 10, digo, ya esta carrera está ganada. Si no tiene una competencia así un poquito más dura, es muy difícil, es un gran piloto, el Red Bull va muy bien y vimos a un Carlos que creo que más no se podía hacer y aún así está predominado. Además lo estudió mucho porque si os fijáis llegaba a la última vuelta a la horquilla donde incluso Sainz traccionaba mejor, pero en el momento de que iniciaba ya lo que era, digamos, el Ferrari se metía en el vértice y ya Verstappen traccionaba y le sacaba el tanto que comenta Héctor del DRS, que quizás...
Lo calculé, fuera... Julio, se metía Sainz en la horquilla a menos de 5 décimas y simplemente según traccionaba se iba a 7, le ganaba casi 3 décimas.
Sí, yo iba a decir 2 o 3, sí, claro, por ahí. Pero bueno, creo que, oye, un gran premio de que a lo mejor esperábamos un poco más, pero al final creo que entre la quali de lluvia y esas últimas vueltas, pues bueno, dio algo de emoción y valió la pena. Y Arturo, ¿qué pasa? No me has dicho nada de mi polo hoy.
¿De qué, perdón, Julio?
De mi polo, no me has dicho nada. Yo lo llevo por Checo y tú por Max Verstappen, ya lo sabemos.
No. Te lo he comentado por ahí en Facebook antes de que me pudiera conectar, pero sí, mire, dije, pues, es más, el comentario que hizo
Ángel. Que lo ha hecho, ¿no?
Sí, ya.
Esto venía de mi parte. En fin. Yo esperaba el día de hoy con la de Ferrari, pero bueno, es válido. Tu comentario muy válido hacia nuestros oyentes, que por cierto se les agradece a todos nuestros oyentes. Ya tenemos cada día más seguidores en Facebook, en YouTube, aquí en Twitch. La verdad es que enormemente, y a mí me gusta mucho agradecer a los oyentes y a los TV espectadores, porque son que gracias a ellos hacemos esto. Y Julio, eso que dijiste, la opinión que tenemos cada uno en este grupo, en esta familia que es Bandera a Cuadros, es tan imparcial, es una opinión personal, porque aquí nadie nos paga. Lo que hacemos todos lo hacemos por amor y no estamos de ningún lado.
Efectivamente, totalmente de acuerdo, Arturo.
Sí. A veces nos sale a pagar y todo, porque Ángel pasa cuentas a veces y nos sale a pagar. Poco, pero sale a pagar.
Sí, pronto tiene que poner el caso, ¿eh?
Madre mía. Bueno, en fin.
Ya me tocará mi parte con esto, cuando esté allá con Ángel, pagar la cuenta en el restaurante, todo lo que no he colaborado.
Ahí, está bien. Gambas. Perfecto. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos los oyentes y gracias Héctor, Mario, David, Julio, Arturo, Josi, Ángel. Por favor, si escuchas el programa en formato podcast, en formato de YouTube o lo que sea, dale a me gusta, porque al darle a me gusta, todas las personas que se interesen por el mismo tema, es decir, automovilismo, Fórmula 1, lo que sean, le van a salir como sugerencia al programa. Entonces vamos a ayudar a esos aficionados que están buscando un programa parecido y le damos acceso a que puedan escucharlo. Así que gracias por el apoyo y bueno, pues ya nos escuchamos en la siguiente carrera, que como habéis dicho, bueno, pues Silverstone, esperemos que sea interesante, no sabremos si lloverá o no, pero bueno, pues ahí estamos. Gracias a todos y nos escuchamos próximamente. Adiós.
Adiós.
Chao.
Hasta luego.